Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre... Hoy te tenemos a ti y con tu voz tan profesional.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Ay, señora doña Chabelita, le traigo un encargo de mi corazón. Hoy que está en su jardín muy solita, no desaprovecho esta bella ocasión. Yo quisiera decirle mil cosas y espero que usted me sabrá comprender. Que se quedan opacas las rosas a un lado de mujer.
¿Qué tal? Bienvenidos otro día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y hoy la verdad que estoy yo presentando el podcast, pero el que va a hablar con mucho porque es el experto es Pepe Rabanal, que está aquí conmigo. ¿Qué tal, Pepe?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Gratamente sorprendido por dos partes, por la que te toca y por la que le toca al compositor, ¿no?
¿Por qué? ¿De qué vamos a hablar? ¿Por qué me dices a mí eso?
Sí, bueno, es que si no lo digo, el podcast también es un poco atípico. Yo creo que nos estamos haciendo los reyes de lo atípico, ¿no?
¿Verdad?
Y este sí que se puede decir que es un programa hecho de exprofeso, ¿no?
Claro.
Esta palabra que queda tan bien,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Tan profesional, porque hoy te tenemos a ti y con tu voz. Protagonista, aunque sea al 50%, que le has puesto voz a los temas de un compositor en tu interpretación, ¿no?
Sí.
Que yo creo que deberíamos explicarnos esa parte, te toca hacerla a ti.
Claro, claro.
En pues ese sentido, sí. ¿No? Y además la forma, porque aquí estamos mezclando nacionalidades y efectos. Unos se hacen en México, otros se hacen en otro sitio, ¿no? Y luego todo se junta, ¿no?
Es verdad,
y en fin,
¿eh?
Y es así con las cosas. Así que explícanos de qué va el tema, porque hoy te tenemos a ti como intérprete y digo que me ha sorprendido doblemente porque me han gustado mucho los temas. Eso sí tengo que confesar que son los géneros que yo he estado tocando años
mucho
y años.
Mucho tiempo, ¿no?
Y claro, eso también marca, pero de todas maneras se nota que hay ahí un fondo musical, una inspiración y una cosa bien hecha. Cosas
pues,
que no estamos acostumbrados actualmente, ¿no?
Claro.
Se hace mucha chapuza y sobre todo se desprecia, no sé por qué, la melodía en favor del ritmo, ¿no?
Ya. Lo cierto es que, como tú dices, tenemos este 50% que te estás refiriendo al autor de la letra y de la música, que es mexicano, que es un amigo de muchos años ya de aquí de iberoamérica.com, porque en realidad nos lo presentó Julio Gálvez Manríquez, el que ha puesto muchas melodías aquí en Iberoamérica de este señor, que ahora vamos a decir quién es, pero es que además también incluso como poeta. Escribe mucha poesía, tiene varios libros de poesía. Y Guadalupe López Barra, que lo conocemos todos aquí cariñosamente como el tío Lupe, es el que me dijo que si cantaba, que si me apetecía cantar algunas canciones suyas, y yo le dije que encantada, ¿no? Y entonces él me dijo, bueno, pues nada, cuando tú puedas y tal. Y un día Julio me pasó un ramillete, sí, de canciones para que yo eligiera, y entre todas las que me pasó elegí 5, que son las que vamos a poner aquí hoy en el podcast, y Julio ha sido el que me ha hecho todas las pistas, o sea que las pistas Si hemos dicho que el 50% es del tío Lupi y el 50% mío, tenemos que añadir otro 50% más, sería un 150% de Julio.
Es verdad que sí, siempre dejamos los técnicos, los dejamos fuera. Y lo digo con conocimiento de causa, que alguna vez me ha tocado a mí ser editor musical, sobre todo de los discos, cuando estaba con los coros y danzas aquí en Badajoz, porque claro, te metías en el estudio de música, de grabación. Pero después, cuando llegaba el momento de las mezclas y de tal, pues siempre se tenía que poner uno al lado del técnico, ¿no?
Claro.
Para indicarle, porque claro, lógicamente, a no ser que te encuentres con un técnico maravilloso, de esos que entienden todos los géneros, el folclore, la música clásica, todo, le tienes que decir, no, mira, esto va así, esto va de la otra manera. Y entonces, pero siempre nos dejaban fuera, aunque nos chupábamos allí en la pecera más horas que...
Ya te digo, así que aquí en justicia, crédito, pues tenemos un 33,33
y así. 150 y ya está.
50, y ya está, 50, exacto.
50. Y vamos a andar así con tonterías, ¿no?
Eso digo yo, nada, hay que redondear. Y la ocasión lo merece, porque ya verán los oyentes que son canciones muy bonitas, muy variadas, tú explicarás los ritmos en cada una de ellas. Pero sí, yo creo que el conjunto ha quedado variado y bonito. Ahora ya veremos a ver que cada uno les pueda gustar unas más que otras, y habrá que a lo mejor que no le guste ninguna, pero como los gustos ya sabemos que son tan
a mí me han gustado, se ve claramente en las interpretaciones que todos los que están ahí, lo mismo tú que el compositor, que quien monta las pistas, ¿no? Se sabe lo que están haciendo. Y saber lo que se está haciendo en este aspecto es muy importante. Porque además, este tipo de trabajo, ni aunque salgas de la escuela técnica con el título, hasta que no te baqueteas bien, no sabes de qué va el tema, ¿no?
Claro.
Entonces, aquí se ve que se sabe lo que se trae entre manos, ¿no?
Pues sí.
Y sobre todo, que se dominan ciertos géneros, ¿no?
Claro.
Pues que es el mismo compositor el que escribe del género, que hablaremos ahora de ellos, ¿no?
Claro. Así que, ¿con cuál vamos a empezar, Pepe?
Vamos a empezar, no vamos a decir género, lo decimos luego, ¿sabes?
Eso.
Con la primera canción que tenemos aquí, el primer tema que tenemos anotado, que es Buscando una ilusión.
Eso.
Ponemos como si fuera el Festival de Eurovisión, donde canta Paquita Sánchez Albarro, y el compositor es Guadalupe López Barra, que aprovechamos a decir que el nombre de Guadalupe es muy frecuente en México para llamar a un varón.
Eso, más, es masculino, casi, más que a los hombres.
Casi más que a las mujeres, porque a las mujeres siempre le ponen María de Guadalupe o Carmen de Guadalupe o Mercedes Guadalupe, pero sin embargo el hombre va a Guadalupe solo, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, pues lo aclaramos para que no pase lo que pasa algunas veces, ¿no?
Eso es.
Se confunde lo que el nombre es Guadalupe. Vamos a escuchar Buscando una ilusión.
Quedo atrapado en las rejas de tus lindos ojos. De buscar lo que nunca había perdido. en ella expreso lo que siento en el fondo de mi alma y de mi corazón.
Los que son aficionados a estos temas habrán adivinado que el género es un guapango. Un guapango en México se caracteriza porque, por lo menos desde el punto de vista de mi época de guitarra, ¿no? Ya, como hemos dicho, desgraciadamente parece que ha muerto. La guitarra en el guapango es complicada, ¿eh? Lleva un compás fijo, difícil, que es el que marca el tiempo de baile y hay que conservarlo desde el minuto cero al minuto final, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo puedo garantizar que mi guitarra español puede tocar el guapango, ¿no? Bien. Pero como suena cuando lo toca un mexicano, ni de lejos.
¿Verdad?
Un japonés puede tocar la guitarra flamenca virtuoso. Pero como la toca, por ejemplo, Tomatito,
ni de lejos.
Sí, es que están tocando lo mismo, están haciendo lo mismo y a la misma velocidad. ¿Pero tú has visto cómo suena?
Exacto. No, es que como dice el refrán, zapatero tus zapatos.
Yo siempre, a los que quieran adentrarse en estos géneros musicales, siempre les aconsejaría, por ejemplo, que en México, si se van a acercar al guapango, se acerquen, por ejemplo, de la mano de los diversos guapangos que hay, ¿no?
Que hay preciosidades,
porque este es un guapango canción, es decir, es el general. Es decir, coges una canción, que además lo ha hecho extraordinariamente, y la voz tuya, que es aguda y melódica. Porque cuando se tiene una letra de calado, como es la que tienes aquí, ¿no?
Sí.
Y en las demás igual, ¿no?
Claro.
Primero tiene que ser muy bien vocalizada, si no es que no sirve para nada. Si vas a cantar el porón pompero, aunque digas porón pompón, vale, ¿no? Que claro, todo el mundo te escucha. Pero cuando la letra es de calado y está bien encastrada en la música, se te tiene que entender. Y esa es una de las principales virtudes tuyas que tienes ahí, y es que se vocaliza y se entiende. Pero a lo que iba, ¿no? Este es un guapango canción. Pero después hay uno más especializado todavía, que es el guapango torero.
Ajá.
En México, la afición a los toros, yo no conozco México, pero...
Es enorme, tremenda.
Pero creo que afición es enorme, ¿no?
Sí.
Hay un guapango del que han hecho versiones los principales cantantes, incluso Rafael hizo uno, el guapango torero, ¿no? Silencio, los mayorales, ¿no? Ese guapango es un guapango triste, es un guapango mucho más lento. Y luego está el guapango, el que se baila en las bodas, también alegre, pero no lleva ese sentido trágico que lleva el guapango torero, y hay muchos, ¿no?
Pepe, hay uno que donde se utiliza mucho el falsete, ¿no?
El falsete se puede utilizar no solamente en el guapango, sino en muchas canciones mexicanas.
Ajá.
El rey del falsete en México fue considerado el mejor falsete que se ha dado, y yo creo que no he oído otros mejores, ¿no? Porque es sencillo, natural y no virtuoso, ¿no?
Sí.
Es el de Miguel Acedes Mejía, el que le decían el rey del falsete, precisamente.
Sí.
Aunque, a pesar de lo que se suele entender cuando se habla de Miguel Acedes Mejía no empezó cantando rancheras ni por asomo.
Ya.
Él donde se esforzaba y donde quería triunfar era en el género del bolero, como los Panchos. Y hay muchísimos boleros anteriores a la época de charro mexicano, pero luego se puso a cantar aquello y los falsetes de Miguel Acedes Mejía pues no se han igualado.
Claro.
Luis Mariano, cuando cantaba eso de México, me decía...
Sí.
Pues también daba un falsete espectacular, pero es un falsete como que lo hacían muy bonito y muy eso, pero el de Mejía es que salía como si fuera un...
Más
un,
natural, sí.
Un trino de un canario, cuando cantaba, por ejemplo, la del Rebozo Blanco.
Sí.
Y además es la piedra de toque de muchos cantores mexicanos, ¿no? Porque cuando están cantando una canción que tú sabes que han dado otros el falsete, estás esperando a ver si lo da. Y yo lo da bien o lo da mal.
Eso es fijo, ¿eh? Fiasco, ¿no?
eso es fijo, ¿no? Y es una técnica, ¿eh?
Sí.
Hay una técnica que cualquiera que canta lo pueda, pero hay que aprenderla y
practicarla. Hay que aprenderla, claro. Bueno, y como segundo tema, tampoco vas a decir el ritmo, ¿no? Vas a decir después.
Hablaremos después, ¿no?
Eso es.
Sí. Hablaremos después porque vamos a escuchar dichos y refranes.
Morenita y esos ojos negros que me hacen soñar. Si algún día de mi lado. Música.
dichos y refranes los oíste ya una vez, y no más pa' que te engranes, te los contaré después. Mi chata quiso volver cuando ya hice mi fortuna, ay no pa' lo van a ver, solo cuando tiene dunas.
Saludo a las trigueñitas por medio de este conducto. Se van las aguas prietitas que dejan tanto producto.
En mi guapo el principal, en angas llevo dos viejas, yo ya les maté el panal, ahí les dejo las abejas. Tiene sus tamaños, tiene vieja y tiene amantes, no hay mal que dure 100 años, ni cabestros que lo aguanten.
Yo no comprendo tus males, por cualquier cosa te enojas, al que nace patamales, del cielo le caen las hojas.
Olvido, solo sabe lo que pesa, árbol que nace torcido, nunca su tronco endereza, no te confíes de la raza, pues el más calvo cree piojos, ni críes cuervos en tu casa, porque te sacan los ojos.
Con esta prieta me atrinco, las demás, ahí se las dejo. ¿Para qué son tantos brincos si está el suelo tan parejo?
Hijo, desojo tres rosas y por eso trae rencillas, y dijeron las chismosas de tal palo tal astilla. Para que mi alma no peque, me amenazan con pistolas, solo que la mar se seque, no me bañaré en sus olas.
Diosito ejemplo es de bondad, y nosotros sus muchachos, ya que nos hizo borrachos, hágase su voluntad.
Que en esta canción, que ahora Pepe nos dirá el ritmo que tiene y demás, habrán oído que entre estrofa y estrofa hay un señor que narra también, hace unas secuencias habladas fenomenalmente hechas. Este señor se llamaba, porque ya no vive, se llamaba César, y lo hemos rescatado de una grabación antigua que teníamos, porque hace unos años, tanto Julio Gálvez como este señor tenían un dúo de música, ahí en México. Este señor era el que cantaba, César, y Julio era el que interpretaba, ¿no? En el órgano, la guitarra, donde tuvieran que actuar y demás, ¿no? Y los discos que tienen grabados. Y este señor ya falleció, pero yo elegí esta canción precisamente, una de ellas, en honor a ese señor, ¿no?, que formaba parte de este dúo con Julio, y como lo pudimos rescatar, esa parte, afortunadamente, hoy día la técnica hace que yo pueda grabar la música y que después se le incorpore la parte hablada, y es lo que hemos hecho. Así que ahora
tengo una cosa que contar. Y una cosa que me ha sugerido mientras te estaba escuchando y recordando de esta canción, de Dichos y Refranes, que en eso de intercalar esos pequeños parlamentos no es absolutamente mexicano. ¿Lo explico?
Sí, sí, claro.
Lo explico.
Uh-huh.
Aunque se haya hecho inconscientemente, ¿no?
Ya. Yeah.
No es absolutamente mexicano, sino que está emparentado con una tradición que hay aquí, sobre todo en el folclore extremeño, que se llaman las bombas.
Ah, fíjate, qué curioso.
Sí. Uh-huh. Sobre todo en el folclore de Badajoz y en la zona de los pueblos de Montijo. Se está cantando, se está bailando, de momento se interrumpe la parte cantada, la música también, ¿no?
Sí, sí.
Y una voz, que en este caso siempre me tocaba a mí, ¿no? Decía, bomba. Y entonces la bomba era una frase corta, aguda, cómica o lo que fuera, referente, no sé, a la suegra, a la novia, al novio o a lo que fuera, ¿no?
Sí, sí, sí.
O algún hecho, por ejemplo, si el novio un día se pasó en la bebida, se le hace una pequeña bomba cómica y se le decía en el canto. Entonces, aquí se nota que es más bien poesía, pero la acerca un poco al pueblo, pero es el mismo sentido, es parar e introducir.
Ajá.
La bomba en este aspecto, o el dicho.
Sí, exacto. ¿Y qué ritmo tiene, Pepe?
Bueno, eso es una cueca.
¡Ah, amigo mío!
Se nos olvidaba.
Eso se nos olvidaba, efectivamente.
Es una cueca y además no ha hecho... Solamente cuando empezó, dije yo, ya tenemos aquí una cueca antes de que empezara a cantar, ¿no?
Porque efectivamente.
Alguna cueca hemos cantado, mi compañera y yo, con otro amigo nuestro.
Sí, con Manolo Magallanes, claro.
Con Manolo Magallanes hemos hecho cuecas.
Sí.
Las dos puntas del camino, es de las más famosas. En De Que Te Vi, ¿no?
Ah, sí.
En De Que Te Vi.
Te vi.
Entonces el tema es tacatacatán. Ta. Fíjate que los silencios que hay ahí.
Exactamente,
con esos silencios ya sabes que es la cueca, ¿no?
Es la cueca, claro.
Por cierto, que la cueca, según decía un amigo muy famoso de otro amigo que hemos entrevistado aquí en el programa de Martín Alemán. Amigo de Martín Alemán, Carlos Di Fulvio, que pasó toda... vive todavía, o sea que... Pero su gran trayectoria artística la tuvo con Ariel Ramírez, el famoso compositor argentino que hizo Alfonsina y el Mar, ¿no?
Sí.
O sea, que estamos hablando de las ligas mayores, ¿no?
Desde luego.
Decían...
A mí me decían, no toques la cueca. Eso es un baile de mierda, Es la cueca nada, eso. Pero un día estábamos en una juntada esa que hacen ellos con el asado y tal.
La cueca es chilena, ¿eh?
O sea, sí, exacto.
¿No?
Dice ahí. Salió uno y tocó una cuequita. Esto me lo llevo yo.
Me decían lo que sea, ¿no?
Y hombre.
Yo pasé por medio mundo, ¿no?
Ya te digo.
O sea, era como un baile de poca clase, ¿no?
Sí. Pero fíjate que no, en absoluto.
Y sin embargo, la cueca, además con ese baile del pañuelo, las
vueltas. Sí.
Todo eso se hizo después muy famoso porque lo llevó a la televisión.
Claro.
Carlos Di Fulvio y otros guitarristas, ¿no? Porque además es un género que va muy bien a la guitarra. Con que tengan una guitarra que sea capaz de tocarla entera o una guitarra solista que vaya con un buen acompañamiento, va fenómeno. Y lo mismo que digo del guapango, digo de la cueca. Podremos tocar la cueca, pero como la toca un chileno, ni de broma.
De ninguna de las maneras, vale. Exacto. Eso ya, con eso ya partimos.
Habéis hecho otra incursión en el género, pero quizás dándole un poco de más profundidad, porque letras de las cuecas tenían razón los que decían que era un género menor, porque eran cortitas, sencillitas, sí. ¿No? Por ejemplo, del género, más o menos la idea para una letra de una cueca era decir, yo estaba en mi ranchito y de pronto llamó la muerte, preguntó por mí y le dije que vivía al lado y se llevó al vecino, ¿no? Y cosas de esas.
Sí.
O sea, era ese tipo de...
Y aquí,
otro ensamblado literario, ¿no?
Pues sí. Bueno, pues a ver, ¿cuál vamos a poner ahora?
Dos gardenias.
Ah, dos gardenias. Vale, pues vamos a escucharla.
Ay, señora, doña Chabelita, le traigo un encargo de mi corazón.
Dios, te vuelvas pronto a mi lado. Le ruego a Dios que tú seas mi compañera para vivir felices y enamorados y disfrutar juntos muchas primaveras. Que nuestro amor no se nos acabe nunca. Yo te amaré con una inmensa pasión. Y si mi Dios algún día mi vida trunca, a Dios, que vuelvas pronto a mi lado. Le ruego a Dios que tú seas mi compañera para vivir felices y enamorados y disfrutar juntos muchas primaveras. Que nuestro amor no se nos acabe nunca. Yo te amaré con una inmensa pasión. Y si mi Dios algún día mi vida trunca,
desaprovecho esta bella ocasión. Yo quisiera decirle mil cosas y espero que usted me sabrá comprender.
Como habrán visto, no son las dos gardenias de Machín, ¿no? Muchas veces, pues no sé, coinciden los títulos, ¿no? Es una canción que tú explicaras un poco, tú que la has cantado, ¿cómo la ves, no?
Pues sí, a mí me gustó mucho. Fíjate que cuando Julio me dio ese ramillete de canciones para que yo seleccionara unas cuantas para que él me hiciera las pistas, cuando yo leí Dos Gardenias, digo, pero vamos a ver cómo voy a cantar yo Dos Gardenias si esa es canción es la que cantaba, que hizo tan famosa Antonio Machín, como me dicen que el tío Lupe. Y claro, pero yo estaba que me hacía cuadros, ¿no? Entonces me pongo a escucharle, digo, anda, pero si no tiene nada que ver. Me pareció preciosa la canción, me pareció muy bonita, y como dice Julio y el mismo tío Lupe, ¿no? Por un lado está el arte mexicano y por otro lado el arte español, ese tipo de canciones latinoamericanas, ¿no? Y tal, el que las interpretara yo, pues que para ellos era una cosa muy novedosa y que se quedaron encantados, ¿no?
Aparte de eso, pues a mí me ocurrió exactamente igual. Y de Dos Gardenias, digo, no puede ser. Pero yo ya antes de escucharla sabía que no era. Fíjate qué cosa, ¿no?
Claro, claro.
Digo, esto es una coincidencia. Hay a veces que yo no sé cómo componen los demás. Por supuesto, cómo compone Guadalupe, ¿no?
Claro.
Yo cuando nos hemos planteado, o yo mismo, en hacer un tema, a mí no me preocupa la letra, a mí me preocupa el título.
Sí, fíjate.
Porque
claro, porque es lo que atrae, ¿no? De inicio.
No porque atraiga, sino porque es, yo necesito tener un título para poder arrancar a componer. Ajá. O sea, yo no puedo empezar y decir, bueno, y ahora esto se va a llamar así. No, tiene que ser el nombre me va a dar la idea y luego tienes que tener el desarrollo. Claro. Además, aprovechamos para decir una cosa, que también hace algo que está estupendamente estructurado, y es que cuando se es poeta es muy difícil ser letrista, que son dos cosas absolutamente diferentes, ¿no?
Ya. Yeah.
Mira, a mí toda esta hornada que vino en tiempo de cantautores, de ponerle, yo creo que le han puesto música hasta los versos de Homero, eso es una...
Sí.
O Luis, ya, con ese viaje, ahí
está, sí.
ahí está acá.
No,
o sea, que con una letra densísima, y como diciendo, ¿pero qué me estás contando? ¿Un drama, una película o qué? Eso solamente se consigue en parte en la ópera. ¿Habéis visto la ópera que tiene muchas tripas de relleno?
Claro.
Porque hasta que arranca con el adiós a la vista en Tosca, imagínate la cantidad de bajos que tiene el barón Scarpia hasta que sube a la torre y ve al Cavadarossi, ¿no? Y claro, entonces empieza ya con el tema. Hay lo que se llama relleno. Lo que pasa es que tiene que estar también bien hecho, ¿no?
Hombre, claro, por supuesto.
Claro.
Eso siempre.
Y se apoyan, ¿qué diré yo?, en los recitativos, ¿no? Los recitativos que van contando cosas al compás de la música con un leve tono musical hasta que llegan al tema y demás. Entonces, hacer una letra es diferente.
Claro.
A componer un poema. Pero si encima el poeta sabe hacer letra,
pues mejor, ya chapó, vamos.
Como pasa aquí, mejor.
Sí, sí, sí. El caso es que es una ranchera muy bonita, que por supuesto tenemos aquí en España a la Rocío Dúrcal, que era fantástica, ¿no? Pero bueno, yo he intentado hacerlo lo mejor que he podido, porque evidentemente estos estilos no son los que yo normalmente utilizo a diario, ¿no?
Pero bueno, fíjate, lo mismo que te digo que en los ritmos, como hablábamos antes del guapango, de la guitarra y todas esas historias y de la cueca, ¿no? En lo que es la cuestión del canto, es para nosotros y para ellos también, es más fácil. Porque ya, todos estos géneros entran dentro de la categoría que yo los tengo, a lo mejor no ese es el nombre adecuado, yo lo tengo en de los géneros que se llaman músicas falseadas. Imagínate, yeah, imagínate que yo digo música falseada y se creen que estoy insultando al compositor.
Sí, que estás falseando
No. No es eso. Música falseada es que cuando tú empiezas a tararear o a hacer un tema, ya inmediatamente sabes, tanto el que escucha como el que toca como el que compone, lo que viene a continuación.
Sí.
Eso se llama falsear. Yo digo, la, 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 ya sé lo que viene detrás, ¿no?
Ajá,
entonces, ese género se llama música falseada, y eso es tremendamente popular. El genio de la música falseada era Agustín Lara, o sea que...
Ya, desde luego.
Lo tengo muy calado, ¿no? Los tonos menores y de pronto en la mayor, ¿sabes? Y ahí ya se rendía el pueblo, ¿no?
Exacto.
No sé si lo hacía posta.
Sí, pero... sí. Bueno, no, yo sé, seguro, porque era un maestro.
Era un genio, ¿eh?
Entonces, vamos.
Cuando te digan, has falseado la música. Y tú dices, sí, a mucha honra.
Exacto. Así que ahora nos vamos a ir, hemos estado en México y en Chile, ahora nos vamos a ir a Colombia, no vamos a decir el género
después.
Todavía, lo diremos después, pero el título sí, que ¿cómo se llama el título que vamos a escuchar ahora?
El sangre azul.
A un lado de usted, apreciable mujer.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Se vaya al diablo. Su desaire no me hiere, y si bien hablar me quiere, yo tampoco le hablo. Ay, que suegra tan fijada en ver mis puros defectos, siendo yo tan tierno. Que llegue en la madrugada como araña fumigada, que vaya al infierno. Y empieza a maltratarme, pero lo más ilógico, que comienza a sacarme algo genealógico. Que mi bisabuelo Nacho se las daba de mi macho, que mi abuelo era un borracho, jugador y pendenciero, que mi padre era un fantoche, bailarín y mujeriego, que mi tío don Emiliano tocaba al revés el piano, que mi tía doña Ramona era vieja quedadona, por ella he sabido. A mi padre lo he ofendido muchas veces sin sentido, vieja sin marido. ¿Para qué le gusta más a mi descendencia? ganas que se vaya el diablo. Su desaire no me hiere y si bien hablar me quiere, yo tampoco le hablo. Ay, qué suegra tan fijada en ver mis puros defectos siendo yo tan tierno. Que llegue en la madrugada como araña fumigada que vaya al infierno. Y empieza a maltratarme, pero lo más ilógico, que comienza a sacarme mi árbol genealógico. Que mi bisabuelo Nacho se las daba de un mimacho, que mi abuelo era un borracho, jugador y pendenciero, que mi padre era un fantoche, bailarín y mujeriego, que mi tía doña Emiliano tocaba al revés el piano, que mi tía doña Ramona era vieja coladona, por ella es sabido. A mi padre lo han vendido muchas veces en sentido, vieja sin marido. ¿Para qué le gusta más a mi descendencia? Ya que la sangre azul la tengo por herencia.
Habrán ustedes escuchado que El Sangre Azul es una canción con letra pues más o menos humorística o satírica, ¿no?
Sí, totalmente.
En ese sentido. Eso es también un género que en Colombia pues se utiliza mucho en sus diversos ritmos, ¿no? Sobre todo las palabras de doble sentido, ¿no?
Sí.
Había una orquesta venezolana, y yo no sé si la hemos puesto aquí en alguna ocasión, no lo recuerdo, pero que tocaba mucha música también de Colombia, bueno, y de Venezuela, y del Llanos, la orquesta de los Villos Caracas Boy.
Pues, sí, claro.
Estuvimos hablando con Luciana Cuba del tema. Sí,
efectivamente, sí.
Sí, sí. Villo Frometano lo que hacía era utilizar mucho el doble sentido, ¿no? Sobre todo en la cosa picante, ¿no?
Claro.
Aludiendo a las relaciones amorosas, a los piques sexuales y todo, pero siempre con el doble sentido. Decir, no, yo no he dicho eso, he dicho lo otro.
Yo he dicho lo otro, si tuvo que... Eres mal pensado.
Y aquí, esto, en vez de utilizar el doble sentido, pues utiliza otro recurso que también utiliza mucho la música de Colombia, que es el satírico, ¿no?
Eso
meterse
es.
Con fulanito, meterse con menganito, pero sobre todo dentro del buen rollo, como se dice, ¿no?
Sí,
normalmente. ¿Qué ritmo, eh?
Pues es un vallenato, ¿no?
¡Qué clarito, ¿no?
Es un vallenato, a lo mejor los... Escucha,
vallenato con
oyentes, a lo mejor los oyentes se piensan que es una cumbia, pero explica tú por qué es un vallenato.
Si se piensan que es una cumbia, pues tienen razón, porque puede pasar perfectamente por una cumbia, pero en Colombia... pues está la cumbia de la parte de Cali y demás, ¿no? Sobre todo a los que se quieran adentrar en los ritmos colombianos y todo eso, si se van a la República Dominicana, que se vayan por el merengue, ¿no?
Claro.
Y si se van a Colombia, que se vayan, por supuesto, por la cumbia, sobre todo con un tema que se llama muy popular por toda Colombia, que se llama Yo me llamo cumbia, ¿no? Y ahí te lo explica exactamente. Empieza a decirte lo que es una cumbia, ¿no?
Eso es.
Pero claro, luego dicen cumbias y vallenatos. El vallenato es, primero, por el ritmo. Tiene una sutil diferencia con la cumbia, ¿no? En el ritmo. Es decir, tienes que estar muy acostumbrado a escuchar vallenato y a escuchar cumbia para distinguir uno de otro. Y aún así te puedes equivocar, ¿eh?
Fíjate, claro, así, o sea que es complicado.
Es decir, pero sobre todo cuando lo tocan orquestas y grupos, vamos a decir, comerciales, ¿no? Pero cuando lo toca una formación de pueblo, enseguida vamos a saber cuál es el vallenato y cuál es la cumbia. Porque el vallenato, cuando lo toca un grupo popular, por así decirlo, apoya mucho en lo que es la acordeona. El acordeón.
Ah.
Lo mismo que los argentinos se apoyan en el acordeón para los ritmos de chamamé, ¿no? Sobre todo en el norte, donde es Martín, ¿no?
Sí, sí.
Amigo Martín, pues, y allí la música chamameña, vamos, ahí hay además campeonatos, festivales, se ponen el acordeón, los valleneteros, por así decirlo, ¿no? Se apoyan también en el acordeón. Si te lo toca una orquesta comercial, pues tocan el piano, las pistas comerciales, lo que haya, ¿no?
Claro.
Y sin embargo, la cumbia es que siempre tiene un ritmo ligeramente diferente y además que va siempre contrapunteado con una percusión, con un golpe de percusión, que puede ser en una clave cubana, aunque no suena igual, o puede ser en un golpe de platillo en batería, que va.
Sí.
Tup, ta, 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 cha, ta, tup, ta, 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 cha, ta, tup. Te mete la percusión y entonces eso corta un poco el ritmo del vallenato. Y esto es un vallenato, por lo menos para mí. Ahora que haya querido, que se haya querido hacer una cumbia, pues, un día hablé con ellos y se lo preguntáis.
Exacto.
Es de la duda.
Sí, pero eso bueno, lo preguntaremos. Lo y además, ¿el vallenato no va una pizquitina más rápido o no?
Va más rápido, sí. Va un poquito más rápido. Y como ejemplo de vallenato, tradicional, ¿no? Mm. El de siempre, ¿no? El de Solera. Es uno, precisamente, hemos comentado antes al micrófono cerrado, que se llama Carmen Bolívar.
Ah, sí,
en claro. Bolívar, tierra de ensueños, sí, luz sí. Y cielo sobre tu suelo.
Exacto.
Sí, sí. Tan, 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 tan,
es muy conocido.
Eso es un vallenato.
Bueno, pues como cierre de este podcast, ¿qué canción vamos a escuchar ahora?
La que nos queda, Nostalgia.
Nostalgia, así que vamos a escucharla también. Y ya contamos.
Bueno, poco lo digo.
Eso es, así que vamos a escucharla.
De mi sentimiento, escuche un momento esta humilde canción. Porque en ella expreso lo que siento en el fondo de mi alma y de mi
se van perdiendo en los ayeres del tiempo, se van los años de mi bella infancia. Se van seguidos por mi adolescencia, envuelta en amores de sutil fragancia. El amor de mi madre, su ternura y vacío, ni tiempo ni nadie podrán borrarme. La bondad de mi padre, sus viejas canciones, con las que de niño solía arrullarme. Esta tarde de invierno, el recuerdo ha venido a llenarme de los recuerdos tan bellos de los años aquellos me alimentan el alma. Aquel parquecito de mi pueblo bonito era el lugarcito de los enamorados. Noches de serenata, su luna de plata, un beso a la chica muchas veces robado. Nostalgia bendita al caer la escarcha, con mucha insistencia mi vida tú vienes. Mas no me detengo, prosigo mi marcha, aunque ya de blanco pintaron mis sienes. Esta noche de invierno, recuerdos tan bellos de los años aquellos me alimentan el alma.
Mm-hmm. Chabelita, doña Chabelita, ya nunca en la vida la podré olvidar. Su sonrisa y su piel morenita y esos ojos negros.
La verdad es que esta canción, este vallenato, tiene tela para cantarlo, no es por nada, sino por la cantidad de tiempo que hay que estar prácticamente sin respirar. Eso, ¿eh? Yo dije, no sé si seré capaz.
Eso se llama fiato. Se llama tener fiato.
Yo dije, ya veremos si te lo consigo, ¿no?
Por cierto, que Nostalgia también tiene coincidencia de título, ¿no?
También, efectivamente.
Hay un tango, ¿eh? ¿No?
Que se llama Nostalgia. Sí, hombre, claro, muy famoso. Pero como han visto los oyentes, nada que ver, ¿eh?
Eso
nada
mismo.
Así que cuéntanos.
Bueno, pues yo creo que este ha sido un broche final para un repertorio que decíamos que era atípico, porque desde luego no nos pueden acusar nadie de haber utilizado canciones con derechos de autor, ¿no? En ese sentido,
desde
¿no?
Luego.
Porque ha sido todo original, sobre todo aquí en esta canción lo que tiene es la letra, ¿no? Pues que tiene ahí un remanente melancólico, nostálgico, quizá sea la más romántica de las cinco que hemos puesto, pero tiene que haber todo en un repertorio.
Claro.
Ojo, que nunca hemos dicho que la parte más difícil de un cantante, ¿sabes cuál es?
Pues no.
Elegir el repertorio.
¿Ah, sí?
Saber elegir el repertorio. Uh-huh. Sobre todo para un cantante, para cantante en la zona en que nos estamos moviendo, es decir,
claro.
Uh-huh. Un concierto, que se ahora llama por concierto, que se llaman recitales, que va una canción detrás de otra, tal. Hay cantantes que son monotemáticos, ¿no? Uh-huh. Que ya sabemos cuál va a ser la siguiente y el género que lleva. Y hay intérpretes que eligen, o sus directores musicales eligen a la perfección. Es tan importante el desarrollo del concierto, de la actuación, como el que tú sepas elegir lo que tienes que hacer, ¿no? Algunos dicen, no, yo es que voy al público a ver que... No, a mí me da exactamente igual. Como decía, hoy le estamos nombrando de más, ¿no? Como decía Martín, yo me fijo en una señora y parece que le canto a ella sola y entonces ya me tranquilizo, dice, y ya les va gustando y ya... Y dice, aunque no me dan bola, ¿no? Dice, cuando las miro a ellas y parece que les estoy cantando, ya se ponen todas muy contentas, ¿no?
Muy contentas, ¿no? Claro.
Pero claro, hay que saber elegir.
Hay que saber elegir, pues en este caso...
¿Con qué canción entras? ¿Con qué canción continúas? Y sobre todo, con la que sales. Y eso el director musical o el propio intérprete lo tiene que saber. Y en este aspecto, pues aquí hemos ido sobrado de música porque ha habido tema melódico, que es una cosa que a mí siempre me gusta. Letras que sin ser de la profundidad de los poemas homéricos son adecuadas y van sobradas de lirismo y de sentimiento para lo que es una canción.
Claro.
Luego, sobre todo, también los ritmos, que los domina, que los hace, y ojalá fuera yo capaz de hacerlo, ¿no? Eso te lo digo.
El caso es que si ha salido bien, pues bien. Si ha salido mal, la culpa es mía porque la has elegido yo, y yo lo que quería es dar variedad, ¿no?
Eso es el ABC de...
Claro.
Repertorio, primero la variedad.
Entonces yo dije dar variedad porque el tío Lupe tiene, no sé, como 200 o canciones o más, ¿eh? Tiene muchísimas. Así que yo dije, bueno, vamos a intentar que sean diferentes para que los oyentes, pues bueno, vean que el tío Lupe, yo no por mí, sino porque que el tío Lupe hace canciones muy diversas, tanto en la música como en las letras, ¿no?
Exactamente, ¿no? Eso es... Sí, esa es una cosa que se ha quedado muy patente y que me alegro mucho que me hayas llamado para esta, para esta edición del programa.
Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir, como siempre, al correo que tenemos platicando@eiberoamerica.com y tenemos también un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. El siguiente podcast ya veremos sobre quién es, Pepe, porque esta ha sido una sorpresa para ti, ¿eh?
Sí, pero bueno, estamos acostumbrados. Carpintería radiofónica.
Lo tuyo no hay problema. Si te digo, Pepe, esto, pumba, no te preocupes, de inmediato. Así que, nada, agradecerles como siempre a los oyentes la atención que nos prestan y recordarles que les esperamos el miércoles que viene aquí en iberoamerica.com con un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Ya nunca en la vida la podré olvidar. Su sonrisa y su piel morena.
morenita y esos ojos negros que me hacen soñar. Si algún día de mi lado se aleja hacia tierras lejanas, no tarde en volver. Que me quedo atrapado en las rejas de sus lindos ojos, divina mujer. Ay, señora de mis sentimientos, escuche un momento esta humilde canción, porque en ella expreso lo que siento en el fondo de mi alma y de mi corazón.
Si la música dejara de existir, dejaría de cantar todos los pájaros.
Platicando podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.